un análisis casi de 30 minutos de lo que ha pasado en el mundo mundial. Semana de elecciones, semana de sentencias judiciales, conflicto entre el Tribunal Supremo con la aplicación de la ley de amnistía, caso Begoña, caso Coldo, crisis migratoria en Canarias, Francia, Gran Bretaña, Biden. Vaya, que no se van a aburrir ustedes.
Saludos, Diego, para todo el equipo y para ti y toda la audiencia de Gente Radio. Semana de elecciones, sentencias y procesos judiciales en las que hemos vivido, con elecciones en Reino Unido, en Francia, en Irán, y veremos si en España también seguimos como estábamos con respecto a Cataluña, salvo la pequeña gran diferencia que Sánchez ha ofrecido a Esquerra Republicana de Cataluña darle el 100% de la recaudación de los impuestos a cambio del apoyo para investir a Illa. O sea que tendremos o podemos tener otro cuponazo al estilo vasco, pero en condiciones peores e imposibles de gestionar, por lo que supone el peso de esa región, de Cataluña, y el quebranto a la caja común nacional. De todas formas, sabemos que a Sánchez le da igual todo y con tal de seguir, vende, en fin, hasta su señora, como ya hemos visto. Pero eso no garantiza que Puigdemont lo acepte. Ya hemos dicho aquí, en estos comentarios, que ella y Sánchez no van a poder gobernar juntos por mucho que se empeñe Sánchez. En Madrid y Barcelona no puede haber gobierno, digamos, socialista, porque Junts no lo va a permitir y además Esquerra Republicana no lo va a aguantar. La presión que tendría, siendo el principal soporte para tanto para ella como para Sánchez, ya hemos visto el costo que tiene para ellos, que les penaliza, y en estas últimas elecciones lo hemos visto claramente. Cuando se inclinan hacia el lado de la izquierda, es cuando prácticamente desaparecen como fuerza política, porque el PSOE o el PSC los canibaliza claramente. Cuando se van más a la parte o a su otra alma, digamos, separatista, independentista, separatista, como quieran llamarle, pues evidentemente se refuerzan y consiguen mejores resultados. Eso lo saben perfectamente. Entonces no sabemos si lo van a aceptar esa propuesta o no, pero en cualquier caso, insisto, creo que Puigdemont no lo va a aceptar y por tanto no se podrán dar las dos circunstancias, y yo sigo pensando que va a haber se va a forzar elecciones o repetición de elecciones, y con ello Sánchez se va a ver obligado, porque le va a interesar sin duda alguna el convocar conjuntamente un adelanto de elecciones generales. Pero en fin, estamos por, como decimos, como estábamos, y hay que esperar prácticamente hasta finales de agosto en que se cumpla el plazo para poder o no el tener posibilidad de investir a alguien en Cataluña, y si no, pues convocar elecciones para el 13 de octubre. En fin, el magistrado del Supremo, Manuel Marchena, y su sala de lo penal dictó un auto en esta semana en contra de amnistiar la malversación, y esta es otra de las razones por la que es prácticamente imposible que se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo en ese sentido, sobre todo con Puigdemont, porque no tiene su salvación o lo que él quería para poderse venir para España. Y decía el Marchena, entre otras perlas, que en su dictado de esa sentencia, que es especialmente difícil conciliar el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para los malversadores con la voluntad del legislador español. Se refiere, lógicamente, del legislador español a la mayoría Frankenstein del Congreso, porque ya saben que en el Senado, con mayoría del PP, no lo aprobó esa ley de amnistía, de dispensar un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad por el simple hecho de haber sido cometido por unos concretos responsables políticos y en una determinada franja histórica. El legislador ha estimado necesario abrir un paréntesis a 100 años de jurisprudencia y hacerlo para unos hechos y unos protagonistas muy concretos. Es decir, se está legislando a la carta, de manera absolutamente descarada, y esto lo dice, como decimos, la sala de lo penal del Tribunal Supremo y ese escrito de Marchena, que en otra perla, de pura sensatez ante un poder ejecutivo absolutamente tramposo, que todo lo tergiversa a su interés, dice que el castigo de los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otros, sino por quitarle a otros las cosas, en referencia a esa malversación que pretende amnistiar el gobierno de Sánchez y su mayoría parlamentaria Frankenstein para seguir pues en unos días más o semanas más en Moncloa, vayan ustedes a saber. En fin, el viernes, este pasado viernes, tenía que declarar la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ante el juez Peinado, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al final, como muchos aventurábamos, no lo hizo, a pesar del despliegue de seguridad como si fuera una jefa de Estado, que dicen que costó, algunos cálculos señalan, más de 250.000 euros para que la señora al final no declarara. En fin, señora, que vamos a recordarles algunas de sus fechorías. Begoña Gómez primero se reunió con la cúpula de Europa y el gobierno lo rescata otorgándole 475 millones de euros. En esas reuniones participa Víctor de Aldama, el principal comisionista del caso Coldo. La relación del caso Coldo con Begoña Gómez cada vez más que evidente, quien sirvió de enlace entre Begoña Gómez y la aerolínea. En total, el grupo Global y Aeroeuropa, con viajes, etcétera, fueron más de 1.000 millones en ayudas y préstamos con respaldo público. Posteriormente, el holding de Aeroeuropa también firmó un convenio de colaboración con el Africa Center de la propia Begoña Gómez para darle 40.000 euros y la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la mujer del presidente y su equipo. Además, la aerolínea fue la primera en recibir un rescate, incluso por delante de quienes pidieron antes ese salvavidas público y en unas condiciones que nadie tuvo. Una autorización express que nunca se volvió a repetir en ninguno de los rescates posteriores. La mujer del presidente, o mejor dicho, Begoña Gómez, firma una carta de recomendación en favor de Carlos Barrabés, tiene un contrato del gobierno de 7 millones de euros, el tal Barrabés. También después la propia Begoña firmó una segunda carta de recomendación a Barrabés para la adjudicación de un segundo contrato y en este caso le adjudican 4,4 millones de euros. Venga a soltar millones, dinero, en fin, que dice la señora Calvo, que no es de nadie, pero que todos sabemos que es nuestro, son nuestros impuestos. Barrabés fue el que diseñó los contenidos del máster de la Universidad Complutense de Madrid, que codirige la esposa del presidente del gobierno, y fue además fichado como profesor asociado. Esta señora Gómez se reunió además con directivos de Indra, de Telefónica y Google para pedirles que le hicieran gratis el software de sostenibilidad para su máster, valorado en más de 150.000 euros, y después la esposa del presidente registró la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo su nombre personal, y además controla el 100% de las acciones de una empresa que ofrece ese software. Begoña Gómez recibió además pagos por los alumnos que enviaron las empresas a su máster. Entre los pagadores se encuentran empresas ligadas directamente al gobierno, como el caso de Correo. La esposa de Sánchez realizó contrataciones para su cátedra saltándose todos los procedimientos y cargando el costo de las contrataciones a la universidad. Pero es que además, el pasado viernes sí declaró el rector de la Complutense y dijo claramente al juez que fue citado a la Moncloa por parte de Begoña Gómez a través de una persona que, por cierto, trabaja para el Ministerio de Justicia y otras cosas, nada buenas nunca, del señor Bolaño, pero que está realmente como secretaria personal de la señora o de la esposa del presidente. Y esa fue la que le pidió al rector que fuera a Moncloa. Él asistió a Moncloa y le dijo al juez que Begoña le pidió que le creara esa cátedra, y claro, pues obviamente no se iba a negar, porque las consecuencias ya saben cuál puede ser, porque el mal carácter que tiene el señor Sánchez. Como ven, bueno, pues este escándalo es realmente espectacular, y vamos a ver lo que seguía apareciendo, porque cada cosa, cada día, hay un escándalo nuevo relacionado con el entorno, digamos, del presidente Sánchez, porque al final lo de ella, lo de el hermano, que también es escandaloso, y absolutamente todo, la vinculación que hay es directamente con el propio presidente Sánchez. Y el escándalo del ministro de Justicia, que de todo, ya saben que aparte de Justicia es un poco ministro de muchas cosas, pues opinando sobre una causa judicial en curso, precisamente la de Begoña Gómez, defendiendo a esta ciudadana que se supone que es una ciudadana particular, a costa de los recursos públicos del resto de los ciudadanos, pues señalando además directamente a un juez concreto diciendo que hay una gravísima indefensión, es decir, que está prevaricando, pues esto debería provocar desde luego una dimisión inmediata si fuera cualquier otro país europeo que no fuera España, porque estamos ya ajenos a cualquier vinculación a los cánones habituales que se están manejando en el resto de países, sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Lo que está pasando aquí en España. En fin, un escándalo detrás de otro. Alvise Pérez, por cierto, está solicitando a Abascal y a Feijóo una junta que le llama de unidad nacional, es decir, una carta abierta. Alvise ha pedido una reunión con los dirigentes del PP y Vox para tratar el estado de la oposición y también la crisis migratoria. Y esto parece que lo quiere aprovechar, motivado por el resultado en Francia y a la movilización que ha habido. Y veremos a ver si le hacen caso a él o no, o si consigue esa reunión, porque lo que sí que es evidente es que el Partido Popular no sabe qué hacer con los partidos que tiene a su derecha. Y eso es un problema muy grave si pretende gobernar en España, porque las encuestas son muy claras. Sin el apoyo de Vox, y no sé si de Alvise Pérez también, pero desde luego de Vox, si no cuenta con el apoyo de Vox, no va a poder gobernar en España porque no va a tener suficientes votos en solitario. Y eso lo sabe perfectamente el señor Feijóo y debería entender que tiene que buscar una solución de relación, digamos, directa con su derecha. Porque si no se aclara, si no sabe relacionarse o vincularse con ellos, como hace, por ejemplo, Ayuso, que lo tiene muy claro, y ella sí que sabe perfectamente buscar un entendimiento, sobre todo para que no le perjudique, pues está claro que lo va a tener bastante complicado. Por cierto, de esto no habla Alvise ni nadie en la derecha española, pero es muy grave lo que ha pasado este fin de semana en Barcelona. La izquierda separatista ha rociado con pistolas de agua y pintura a turistas que estaban sentados en terrazas consumiendo tranquilamente. La noticia lo ha reflejado la BBC, entre otros medios, en todas sus redes, donde dice que miles de manifestantes contra el turismo masivo en Barcelona han sido vistos arrojando agua a los comensales en zonas turísticas populares durante el fin de semana. Se ven imágenes donde la gente se tiene que levantar de las terrazas y de sus sillas porque los han empapado de arriba abajo. La ciudad española ha luchado, dice en la noticia de la BBC, que ha luchado contra una oferta limitada de vivienda durante años y algunos políticos están culpando a las altas tasas de turismo. El alcalde de Barcelona se comprometió recientemente a eliminar los alquileres turísticos de corta duración en la ciudad en un plazo de 5 años, diciendo que los apartamentos estarían disponibles solamente para los locales. Esta información, como digo, está saliendo directamente de la BBC. Y es muy grave lo que puede suceder, porque si lo único que le faltaba a España es que encima se retrotrayera, digamos, toda esa presencia de turistas, que es de lo que realmente se está sosteniendo España, gracias a esas oleadas y a esos récords, esos registros que otra vez, por ejemplo, en Canarias está otra vez teniendo registros realmente como nunca lo habíamos tenido antes, y gracias a eso se está manteniendo la economía. Pero si esto nos lo cargamos, pues imagínense ustedes en qué circunstancias vamos a estar y en qué dificultades económicas, por cierto, vamos a tener. En ese sentido, hemos visto las declaraciones del presidente del gobierno canario que estaba analizando un poco lo que va a ser en poco tiempo la celebración de su primer año como presidente del gobierno de Canarias, y el señor Clavijo pues en fin no tiene muy claro tampoco qué hacer con este tema de que ha planteado la izquierda sobre la sostenibilidad del turismo, etcétera, porque no tiene claro realmente cuál es el problema que tiene Canarias. Y el problema que tiene Canarias lo he reiterado yo aquí y no lo quieren afrontar, y Clavijo sigue sin afrontarlo, y es que hay un problema de régimen económico y fiscal que no funciona, literalmente no funciona. Tenemos la cesta de la compra más cara y tenemos los sueldos más bajos, y esto no ha cambiado absolutamente nada. Siguen las medias de poder adquisitivo, siguen bajando con respecto a la media nacional, y ya no digamos con respecto a la Unión Europea, que seguimos siendo una de las regiones absolutamente más pobres y con peor poder adquisitivo y en circunstancias muy precarias. Si a eso le añadimos el problemón que tenemos de la inmigración, que está absolutamente desbocada, ya van más de 20.000 personas, sobre todo con el tema de los menores. El próximo miércoles, me parece que es el día 10, se pretende que salga, o pretenden una reunión, en donde se pretende buscar soluciones con una conferencia sectorial de infancia y adolescencia, donde se pretende ahí con el resto de comunidades autónomas que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo. Y la verdad, yo creo que no vamos a ir a ningún lado en ese sentido, porque no vemos voluntad por parte de nadie de querer afrontar este problema, y especialmente por parte precisamente de los socios de Sánchez, es decir, de los separatistas, que no quieren escuchar absolutamente nada ni quieren colaborar en resolver este problema para Canarias. Fíjense ustedes que Coalición Canaria precisamente iba con el PNV en las elecciones europeas, y resulta que el PNV es uno de los que no quiere ni oír hablar de este tipo de buscarle soluciones al problema de los menores con el que está, afrontando la situación en Canarias y las dificultades tremendas para ver qué hace con todos esos menores y con toda esa inmigración absolutamente desbocada. Hay clarísimamente un efecto llamada que no se quiere reconocer y no se buscan soluciones en origen, porque no podemos seguir recibiendo a todo lo que entra por las costas. Eso es un problema más que evidente, precisamente porque el riesgo también que tienen los propios que vienen, y la culpa no son los que vienen, la culpa la tienen los gobiernos, especialmente europeo y español, que no se hace absolutamente nada para parar todo eso. Las cifras son ya, se especula que este año pueden llegar a 70.000 las personas que van a llegar a Canarias. Vamos a ver cómo se puede gestionar y tratar eso, porque es un verdadero locura y un verdadero disparate. Este primer año de Clavijo al frente del gobierno canario no ha resuelto absolutamente nada de los problemas principales que tiene. Desde luego el de la emergencia migratoria absolutamente no ha resuelto nada. Veremos lo que pasa el día 10, pero me parece que poco se va a arreglar en ese sentido, y porque no hay solidaridad del resto de comunidad. Y el tema de la sanidad sigue con un problemón tremendo, con las colas y con las esperas enormes y sin solución de ningún tipo. No digo que haya empeorado, pero desde luego tampoco hemos visto que haya mejorado absolutamente nada la gestión sanitaria. El tema de vivienda sigue siendo un desastre y sin resolver, porque no se quiere resolver, no se quiere afrontar con seriedad, pero sobre todo el problema es el régimen económico y fiscal, insisto, y eso ni está ni se le espera. Y la promesa que dijo que iba a bajar el IGIC, pues sigue dando larga, diciendo que las circunstancias ahora mismo no están para eso y tal, y se está planteando subir un IGIC para el turismo. Pues eso va a ser todavía complicar aún más o encarecer los precios precisamente del destino turístico de Canarias. Pues ya me contarán si vamos a matar la gallina o los huevos de oro. Pues estupendo, para aplaudir la gestión de esta coalición canaria con el PP, que dice que no tiene problemas, claro, si no le da ningún tipo de colaboración ni de nada, sino simplemente estar ahí colocándose, quítate tú que me pongo yo, que es lo que han hecho precisamente este gobierno con respecto al anterior, pero sin resolver nada de los problemas de fondo. Vamos con las elecciones de segunda vuelta en Francia. Al final Macron hizo un Sánchez, puso una barrera, un cordón sanitario a la derecha conservadora y patriótica de Le Pen, que ganó claramente la primera vuelta con más de un tercio de los votos. Y al final pactó Macron con los totalitarios socialcomunistas de Mélenchon. Es decir, para que no se confirmase el triunfo de la derecha más conservadora, pues va y se coalica con la extrema izquierda liberticida, totalitaria y pro-Putin de Mélenchon. Sí, porque Mélenchon es más pro-Putin y que digamos simpatiza con la vuelta de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como buen comunista, que el dirigente húngaro Orbán o Vox, que han firmado acuerdos entre ellos para ser la tercera fuerza política en el Parlamento de la Unión Europea, con esa alianza de los patriotas que pretende, como digo, formalizarse en esa Unión Europea, en ese Parlamento. Toda la opinión sincronizada ha salido a criticar a Santi Abascal y a su partido por ese pacto con Orbán, resaltando la cercanía con Putin, etcétera, que cosa que, bueno, que no digo que no hay alguna relación, pero desde luego es un poco inexacto decirlo así, pero se olvidan que Melenchón es un ferviente defensor del tirano ruso y de eso no dicen absolutamente nada. Pues parece que se confirma que la jugada de Macron le salió, digamos, bien, en el sentido de que pudieron frenar una posible mayoría del nuevo Frente Popular, y la izquierda socialcomunista, pues parece que ha ganado la segunda vuelta este domingo. Digo parece porque no hay resultados a esta hora que estoy comentando, concretos y definitivos, pero parece que se ha dado un giro de 180 grados y se convierte en la lista más votada, y ante el aplauso aquí de todo el mundo. Es decir, por lo visto, Melenchón es mejor que si ganara Le Pen, cosa que absolutamente no entiendo. Rápidamente, además, el líder comunista, aún sin confirmar los resultados, ya le dijo directamente a Macron que debe ser el elegido primer ministro y conformar un gobierno solo de izquierda, sin que entre el partido de Macron. En fin, pues ahí lo tienen. Lo cierto es que hasta ahora que grabo el comentario no hay un ganador realmente claro, ni posibles coaliciones que permitan constituir un gobierno estable. Hay tres grupos y hay un lío espectacular. El primer ministro Attal dimitió y Macron pues impidió que ganara Le Pen, que consiguiera mayoría, pero tiene un parlamento con una situación absolutamente indefinida, con un estancamiento político que no va a tener fácil precedente y no va a ser fácil manejarlo. Podría verse obligado a compartir el poder con uno o más partidos radicales de izquierda que están opuestos a la mayoría de sus políticas económicas liberales y pro-Unión Europea, porque Melenchón no es precisamente un pro-europeo. O sea que es todavía peor que Le Pen. Por eso digo, aquí los aplausos diciendo qué tranquilidad que ha ganado la izquierda, como que la izquierda no es extrema izquierda, no son comunistas, porque no ganó Le Pen. En fin, Le Pen tenía unos puntos, digamos, de su programa, como era el referéndum sobre inmigración, retirar ayudas sociales a los padres de menores que cometan delitos, expulsión de inmigrantes delincuentes, un informe obligatorio en colegio, que el 80% de la comida escolar sea francesa, reducir las reglas medioambientales, no al envío de tropas francesas a Ucrania. No es que no apoyara a Ucrania, sino que no quería que se enviaran tropas al conflicto. No al reconocimiento de un Estado palestino, por ejemplo, en eso está muy claro, jubilación a los 60 años, esto veo yo que sí, que sería muy difícil de financiar y me parece, en fin, un canto, una utopía. Pero en fin, no sé ustedes, pero a mí me parece que esas propuestas son bastante sensatas y de mucho sentido común, y no sé qué tiene eso de programa ultra y de extrema derecha, y bueno, pues eso muestra que por qué tenía ese respaldo de casi 10 millones de franceses que lo apoyaron en la primera vuelta y que no eran precisamente franceses extremistas, como tampoco los millones de italianos que votan a Meloni. Aquí se le llama extrema derecha a todo lo que está a la derecha del Partido Socialista o a la derecha de los democristianos. Pero los medios del bipartidismo, que son prácticamente el 90%, siguen hablando negativamente de Le Pen, mientras que dicen que son progresistas estos comunistas del nuevo Frente Popular, los socialcomunistas. Lees titulares y parece que es un triunfo europeísta pero Unión Europea, y es prácticamente todo lo contrario. Así están los periódicos, radios y teles en España especialmente, pero también en buena parte de Europa, que ya casi nadie los ve, los oye o los lee, y menos los creen. Sin credibilidad alguna, son generadores de más bulos que las propias redes sociales. En fin, rápidamente, en Gran Bretaña o en el Reino Unido, triunfo abrumador de los laboristas, como se esperaba, tras 14 años de gobiernos conservadores, de dirigentes bastante disparatados, por otra parte, que culminaron con aquel desastre del Brexit y la salida de la Unión Europea. El primer ministro saliente el multimillonario de origen indio Sunak adelantó elecciones para perder todavía de forma más clara otra decisión que se puede considerar disparatada y que se ha tirado tiros en los pies de forma permanente. Por eso, más que una victoria del Partido Laborista, hay que decir que es una derrota abrumadora por incompetencia del Partido Conservador o de los Tories, porque el Partido Laborista y su líder, el Keir Starmer, pues realmente es muy poco conocido y no tiene carisma. Hay que aclarar, por cierto, que este Partido Laborista de Starmer no tiene nada que ver con Mélenchon ni con el Frente Popular francés. Son herederos de las ideas de Tony Blair. De hecho, hay parte de su gobierno que proviene de esa etapa bastante brillante, por cierto, en Gran Bretaña. Y será un gobierno plagado de mujeres y tendrá un canciller o ministro de Exteriores negro, David Lammy, un canciller que será de 51 años y que estuvo en Harvard, estudió en Harvard en Estados Unidos y allí conoció a Barack Obama, con quien mantiene muy buenas relaciones desde entonces, y que además Lammy ha prometido que Gran Bretaña vuelva a conectarse internacionalmente por seguridad y prosperidad para interna, y por tanto después del Brexit va a ser un giro importante en las relaciones exteriores para Gran Bretaña, que volverá, digamos, a conectarse de alguna manera. En fin, en Estados Unidos la Corte Suprema también dictaminó este lunes que el expresidente Donald Trump sí tenía cierta inmunidad judicial por al menos alguna de sus acciones para tratar de anular las elecciones de 2020, aunque probablemente no por otras, lo que significa que los cargos que están presentados contra Trump en cortes inferiores pues no van a ser desechados. De hecho, los 6-3 que tuvo esa Corte Suprema Federal de Estados Unidos, pues deja un poco abierto el que sean los propios tribunales inferiores los que tomen cada uno de sus decisiones con respecto a qué puede ser anulado y qué no, con respecto a qué vinculación tenía como acción directa de como presidente y lo que es de forma particular, ¿no? Hay tres escenarios posibles. Si se le da la razón en esos tribunales a la defensa del expresidente, pues lo puede liberar de todos los cargos en su contra. Si se le rechaza la inmunidad, pues el juicio que tendrá que enfrentar seguirá su curso, y si finalmente se podría reconocer la inmunidad parcial, pues parte de los cargos de las acusaciones decaerían, pero no todos. Recordemos que Trump se enfrenta a una acusación de 4 cargos por esfuerzos de anular las elecciones de 2020 que culminaron en aquel ataque del Capitolio del 6 de enero del 21. Vamos a ver qué es lo que da de sí. Ahí llamó la atención, desde luego, la advertencia de la jueza Sotomayor en su disidencia con el voto discrepante, donde venía a decir que el presidente es ahora un rey que está por encima de la ley, diciendo que, por ejemplo, que si ordena a un comando de la Armada que asesine a un rival político, eso se considera que él es inmune o no. En fin, se hace cuestiones de esas preguntas de ese estilo, que la verdad deja muy mal esta decisión y que puede crear un precedente muy, muy grave. Como decimos, puede hacer que el presidente sea prácticamente un rey que esté por encima de la ley. En fin, veremos qué es lo que pasa en el futuro y en todos esos casos que tiene todavía abierto, que no se van a cerrar ni mucho menos. Lo que sí tiene es bueno para Trump es que ninguno de esos pleitos podrá ser resuelto antes de las elecciones de noviembre, y si sale elegido puede incluso mandar a su secretario de justicia que retire todos los cargos contra él e incluso autoindultarse si fuera el caso. Por eso salió rápidamente a celebrarlo en todas sus redes sociales, aunque lleva también, hay que decirlo, bastantes días callado estos últimos días, porque está viendo pasar un poco el cadáver de su enemigo Joe Biden, que está cada vez más cuestionado por todo. Dentro del Partido Demócrata ya no se oculta y están pidiendo abiertamente que deje su candidatura en manos de su vicepresidenta Kamala Harris. Sí, por sorpresa de muchos, Kamala ha vuelto a aparecer en las quinielas, impulsada por el aparato demócrata para forzar a que Biden se retire. Esta semana hay cumbre de la OTAN y están todas las miradas otra vez observando al presidente de los Estados Unidos para ver cómo pasa ese examen ante decenas de dirigentes de los países aliados. y ver que, cuál va a ser su comportamiento. Se va a mirar con lupa su presencia ahí en esa reunión, en esa cumbre de la OTAN. Por último, y para terminar, bajísima participación en Irán para descrédito del régimen de los ayatolás, por debajo del 40% a las elecciones, y apoyos a un líder reformista que está opuesto al oficialismo teocrático, que tiene cada vez más votos, más apoyo, aunque eso va a ser difícil que pueda tirar abajo, digamos, al régimen de los ayatolás. En fin, con eso terminamos, volvemos la próxima semana.